Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano y uno de los ideólogos del marxismo cultural del siglo XX, decía que la conquista del poder cultural es previa a la del poder político. Y esta conquista se logra mediante la acción concertada de los que él denominaba intelectuales orgánicos, esos evangelizadores de la religión comunista que se infiltran en todos los medios de comunicación, en los medios universitarios, en los gremios y en general en toda la cultura. En Valparaíso acaban de infiltrar a Jorge Baradit, ese de los tuits degenerados, fantaseando con colegialas, ese que destroza nuestra identidad histórica y a nuestros próceres con su libro de dudosa reputación y cero rigor histórico, ese que no tiene experiencia en gestión cultural, pero sí carné ideológico marxista para quedarse sin concursos ni sorteos, como director del Parque Cultural de Valparaíso, que ya está en un tremendo hoyo financiero que dudo que Jorge Baradit pueda resolver. La captura ideológica de la cultura suma y sigue. El Ministerio de las Culturas tiene un ejército de operadores políticos contratados. El Consejo de Monumentos Nacionales paga 5.000 millones de pesos al año solo en sueldos, no en conservación del patrimonio que es objeto. El Fondart, ese concurso que financia la cultura en Chile, no es más que una fachada concursable para que los fondos importantes siempre se los terminen llevando los mismos de siempre. Televisión Nacional, sin ir más lejos, acumula más de 70.000 millones de pesos en deuda y un suculento espacio para Francisco Vidal en su directorio. Un TVN sin plata, sin plan, sin responsable, sin audiencia, con un Chavo del 8 en horario prime y el suculento sueldo a los amigos de Francisco Vidal. La cultura chilena está atrapada en un club de amigos que piensan parecido en vez de reflejar la verdadera diversidad de visiones y sensibilidades que hay en el país. La cultura en Chile está financiada con impuestos de todos, pero lamentablemente solo está al servicio de unos pocos que pasan el test de pureza ideológica de izquierda extrema. Chile necesita una reforma cultural profunda, financiamiento estable, no solo a través de concursos que se los ganan los mismos de siempre, incentivos tributarios para sumar al mundo privado, aprovechar el potencial de nuestro patrimonio y territorio para atraer producciones internacionales también, y así generar empleo, comunidad y ser un verdadero motor de desarrollo humano y económico, no una trinchera partidista ni una caja pagadora. Estamos en La Voz de la Gente, soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura, en Temuco 103.9. La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabulladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Estimado agricultor, asegure la disponibilidad de forraje realizando un control temprano y oportuno de cuncunilla negra con Alcistin. Recuerde que las praderas son la base de su producción. Produzca más leche y carne cuidando sus praderas con Alcistin. Encuentre Alcistin solo en sucursales Coagra. Alcistin es Bayer. Y si es Bayer, es bueno.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de sirups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
BioRend, el fitoregulador natural que potencia las defensas de tus cultivos desde el suelo. Formulado con quitosano, activa la resistencia sistémica adquirida de tus frutales, hortalizas y cultivos, mejora raíces y fortalece el vigor de las plantas. Más defensa, más respuesta, más rendimiento. Y exclusivo en Copeval. BioRend, activa la resistencia sistémica adquirida, protege, responde, rinde, solo en Copeval.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos patrimonio, pero llevamos 55 años marcando historia. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
10:17 de la mañana y estamos acá en La Voz de la Gente. Evidentemente yo no soy Constanza Jue, quien aprovecho de mandar un saludo. Ella está tomando exámenes de Derecho Constitucional en este momento en la Universidad Católica, así que me toca reemplazarla feliz de la vida. Aprovecho de saludar también a todos los que nos escuchan de Arica, Punta Arenas, pero muy especialmente en San Fernando, en el Valle de Colchagua, que nos escuchan en la 99.1. Y estoy aquí con Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo estás, Bárbara?
Muy bien. Suerte a los alumnos de la CONI.
Suerte a los alumnos de la CONI. Mira, te voy a contar que yo fui, pese a que me veo infinitamente mayor que la CONI, yo fui ayudado de la CONI. O sea, la CONI fue mi ayudante. Ya. Me tocó que me tocara a prueba. Era un momento especial. Pero bueno, así que toda la suerte ahí a la CONI tomando exámenes y muy especialmente a los alumnos que están tomando exámenes con la CONI. Y también aprovechando que estamos saludando, nobleza obliga a Bárbara, lo conversamos fuera de micrófono, hay que saludar al presidente Gabriel Boric, que acaba de ser padre de Violeta. Siempre es una buena noticia que vengan niños al mundo, especialmente en un momento en donde la tasa de natalidad en Chile, por las dificultades que hoy día implica vivir en Chile, está tan baja la tasa de natalidad. Así que yo sinceramente, presidente, además de felicitarlo, de saludarlo de manera muy honesta, espero que su hija sea el alcachofazo que usted necesita para pensar en el futuro de Chile. El Chile en el que va a crecer su hija es un Chile que va a ser bueno o va a ser malo, dependiendo si es que efectivamente gente como usted sigue con sus políticas ideologizadas o empieza a conectarse un poquito más con la realidad. Así que yo sinceramente espero, me pasó a mí, yo soy padre de tres niñitas, además. Cuando uno es padre, la verdad es que uno deja evidentemente de pensar solo en uno mismo, en tu pareja, y se piensa en el futuro. Espero que Gabriel Boric, que es un mero administrador del presente, al menos hasta ahora en su gobierno, y lo ha demostrado, empiece a pensar un poquito en el futuro que le queremos dejar a nuestros hijos y nuestros nietos. Así que muchas felicidades, presidente Boric, por su hija Violeta. Espero que le sirva para empezar a pensar un poquito más en el futuro que le queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y así estamos. Pronto atentos a las primarias, Bárbara, ¿eh? Domingo 29, primarias de la izquierda, primarias del clan Procultura, Janet Jara liderando, primarias que hay que decirlo, son con voto voluntario, que no se vaya a confundir.
Claro, que no se confunda, el voto obligatorio es en noviembre.
Exactamente.
No ahora.
Si usted no se siente parte del clan Procultura, no tiene por qué ir a votar. Si es militante de algún partido de derecha, no puede votar. Si es militante de algún partido de izquierda que participe o no en las primarias, puede o no puede votar, es voluntario. Y si es independiente, también puede o no puede votar. Y yo creo que también es un momento para sacar esa, también ese cálculo mezquino de voy a ir a votar por el más débil. Para que, la verdad es que eso lo único que va a hacer es inflarle los resultados de participación a una primaria de izquierda que no ha aprendido y que lo único que ha hecho es básicamente gastarle mucha plata al Estado, plata que se pudo haber ido en cosas bastante más urgentes e importantes.
Y ya vimos esa experiencia de ir a votar para que no salga el mal peor.
Exactamente.
Con las primarias de las elecciones pasadas.
Cuando fue Jadue Boric. Y salió Boric.
Ya vimos lo que pasó.
Sí, aprendamos de las lecciones que nos da la historia. Si usted no es de izquierda, si usted no se siente identificado con esta primaria, no tiene por qué ir a votar. Es súper simple. Voto voluntario, además. Es increíble el nivel de desinformación que se ha generado al respecto. Yo el otro día estaba en la feria en Chimbarongo y una señora muy simpática, la que yo conocía de antes, se me acercó, evidentemente sabe del sector que yo soy, me dice, oiga, yo soy de su lado, usted sabe, pero no tengo idea por quién votar el domingo. No vaya a votar, ¿cómo no? Juraba que era obligatorio.
A mí me pasó hasta en mi grupo de amigas que está esa desinformación.
Exactamente, así que aprovechamos la plataforma que nos da la radio para pasar ese dato. ¿Cómo ves, Bárbara Bayolo, la primaria del domingo?
Yo creo que lamentablemente tenemos una candidata que va ganando en las encuestas y que no le hace nada bien a Chile.
¿Cuál de todas, digamos? Porque cualquiera de las candidatas yo creo que puede...
Yo creo que hay una peor, que es la candidata del Partido Comunista, porque lamentablemente este comunismo no se modera y que, como a simple vista, nos trata de engañar con este carisma, pero quien no nos engañe esa sonrisa de Janet Jara, porque atrás de esa sonrisa siguen estando los mismos principios del Partido Comunista de siempre, los mismos ideales, y que yo creo que finalmente, en este caso, cambiamos de vocero a través del Partido Comunista, pero seguimos viendo los mismos principios detrás de ella, y que a pesar de que ella está anunciando que podría renunciar si es que llega a ganar esta primaria, ya el mismo Cervel anunció que eso no se puede
por la ley
debido a la ley antidíscolo. No, tiene que pasar un año antes de la elección de noviembre para que Janet Jara pudiera haber renunciado.
Efectivamente. Está tratando de tirar toda la carne a la parrilla la amiga Janet. Yo la verdad, y es algo que de verdad yo valoro honestamente de los voceros del comunismo en general, son grandes actores, ¿ah? Camila Vallejo, tremenda actriz,
se pone
su personaje. Efectivamente, bueno, lo hablábamos en la editorial, el Partido Comunista vive desde el relato, vive desde el discurso, vive desde la captura de los medios culturales, porque en los hechos, en la práctica, en la conexión con la realidad, en los resultados que tienen las políticas públicas inspiradas en el marxismo, la verdad es que sabemos, tanto en Chile como en el extranjero, aquí y en la quebrada de ají, que son cosas utópicas que no funcionan, pero pucha que tienen capacidad de actuación para ponerse en un personaje, y en este caso, yo no sé qué dicho es más bonito o es peor, pero está el, aunque la mona se vista de seda, mona queda, o está el lobo disfrazado de oveja, yo creo que cualquiera de las dos le cae muy bien en este caso a una Janet Jara, que la verdad es que yo creo que si uno como que le hace un zoom a su actuación de pelito corto, bachiller, que se hace la mosquita muerta, no es difícil empezar a darse cuenta del doble estándar. O sea, la ministra Jara está a favor de levantar el secreto bancario, pero en su partido tenemos a Carol Cariola, que con el chino Gates se está aferrando
a que no le
levanten el secreto bancario. Jara habla de probidad pública en tiempos donde efectivamente necesitamos urgentemente eso en Chile, pero cuando era subsecretaria le dio más de 120 millones de pesos a instituciones aliadas, una de las cuales está dirigida por su jefe programático. Entonces, finalmente, vemos que, si bien, creo yo, ha habido un buen disfraz de oveja, no es suficiente. Yo creo que uno puede hurgar un poquito y se da cuenta del doble estándar que tiene el comunismo en general, pero en particular la candidatura de Janet Jara. No sé si tú estás de acuerdo.
Sí, no, de todas maneras, yo creo que al final no se trata de una simple moderación, sino que al final estamos hablando de este mismo proyecto del comunismo que hemos visto que ha fracasado en todo el mundo, y por qué en Chile tendría que ser distinto. Y con este doble estándar que comentabas tú, que yo creo que al final estamos viendo otro tono de voz en de parte de una candidata al Partido Comunista, pero que no nos olvidemos que siempre van a ser las mismas ideas y que van a tratar de limitar la libertad al máximo en caso de que salgan electos.
Y este afán de moderarse, pero en realidad son palabras al vacío. Primero, que eventualmente voy a renunciar al Partido Comunista, no puede hacerlo. Después del fracaso del proceso constitucional refundacional, que el Partido Comunista obviamente fue protagonista, decían que iban a abandonar por un tiempo la discusión constituyente, pero ayer Lautaro Carmona decía que él esperaría que en un eventual gobierno de Janet Jara se volviera a reactivar la discusión constitucional, que para los comunistas finalmente es la guinda de la torta.
Obvio.
Es justamente cambiar el sistema operativo al país, destrozarlo institucionalmente, porque el comunismo finalmente es una ideología de odio, es una ideología de resentimiento, que revuelve el río, que genera conflicto, que genera una división del mundo entre buenos y malos para producir un choque que revuelve el río, y ellos son los que ganan. Y obviamente dentro de eso la reforma constitucional, el cambio a la constitución es la madre de todas las batallas. Y bueno, pese a que si hoy día le preguntan a Jara, ella dice que no son los momentos para hablar de constitución. Bueno, ahí tienes al presidente Lautaro Carmona diciendo que él esperaría que en un gobierno de Jara se volviera a reactivar la discusión constituyente.
Y se han visto hartos choques, eso sí, entre Jara y
entre
Carmona.
Jara y Carmona, entre y Jara y Jadwe. O sea, en este afán de Jara de disfrazarse cual actriz de oveja,
sí.
Obviamente,
no le ha ido bien en su partido,
obviamente su partido está ahí diciéndole, ya, está bien que te disfrazí, pero no tanto, digamos.
Sí. Quizás ella está apuntando a que el Partido Comunista, como lo conocemos, son muy ordenados, y pese a que se salga un poco de este libreto comunista más extremo, igual van a ir a votar por ella el fin de semana en las elecciones, en las primarias.
De todas maneras. ¿Tú esperas que vote poca gente, mucha gente? Dicen que el domingo además va a llover.
Yo espero
¿Cuál
que
es tu
vote.
Proyección?
No, yo espero que vote poca gente. Y también creo que va a votar poca gente de lo que se espera la misma izquierda. O sea, yo creo que las personas ya están un poco aburridas de este relato que al final no tiene, como no se condice con lo que en la práctica terminan haciendo.
Efectivamente. Yo solo para ir cerrando el tema del doble estándar de Janet Jara, esto de los 120 millones que le dio ICAL y Hacienda, ambos beneficiados, hacen campaña por ella, el director de ICAL de hecho es su jefe programático. La Contraloría detectó, en justamente una movida de Janet Jara cuando era subsecretaria y que hoy día se atreve a hablar de probidad pública, dice, detectó que en estos montos se encontraron beneficiados que ya estaban fallecidos,
sí,
que además habían RUT falsos, no coincidentes, que con esos fondos se utilizaron recursos para propaganda de la famosa, el famoso movimiento No Más FP, que finalmente es un movimiento civil que termina financiándose con estos recursos del Estado que facilitó Janet Jara.
O sea, que yo creo que termina siendo muy parecido a la CUT o al Colegio de Profesores.
Efectivamente, es que lo que pasa es que el comunismo finalmente solo cree en el Estado en su máxima expresión totalitaria, es una ideología totalitaria. Pero cuando el Partido Comunista irónicamente se hace de herramienta cívica, por ejemplo, una universidad, la Universidad Arsi, la hace para financiar la politiquería. Cuando le da plata a estas organizaciones también totalmente capturadas, que tienen fachada de civil, pero son finalmente instituciones capturadas por el comunismo, bueno, lo hace para pagarle a su militancia. Uh-huh. Y los chanchullos se notan, o sea, beneficiarios que estaban fallecidos, RUT no coincidente, plata que se gastó en No Más FP. Entonces, ahí tú te das cuenta, y lo decíamos en la editorial, de este manual marxista que divide al mundo entre buenos y malos para generar conflicto, y de ese conflicto obviamente el caos de hacerse el poder, a río revuelto, ganancia pescadores, pero también esta estrategia más gramsciana, más de neomarxismo, que implica infiltrarse en todas las organizaciones que de alguna manera son organizaciones de expresión, de sentido, de opinión pública en la sociedad, para que, generando obviamente esa captura, ellos puedan llegar al poder. Totalmente. Y llegando al poder, hasta ahí llegó la democracia. O sea, sí, ocupo la democracia, ocupo la herramienta cívica como herramienta para llegar al poder, pero una vez llegando al poder, se termina todo eso. Uh-huh. Y bueno, yo creo que tenemos suerte en Chile, suerte entre comillas, porque tuvimos que vivir el proceso constituyente del mamarracho, pero tenemos la suerte de que finalmente toda esta ideología se expresó en más de 400 artículos. Está escrito. O sea, nos dejaron por escrito todo el manifiesto de planes y cosas que quieren hacer para desmembrar Chile territorialmente, para desmembrar la igualdad ante la ley, dividirnos en etnia con el indigenismo, para dividirnos también entre buenos y malos, entre chilenos y mapuches, para dividirnos entre buenos y malos, entre hombres y mujeres, con todo el tema de la perspectiva de género. Yo creo que tenemos que aprovechar, al menos, de lo malo que fue el proceso constituyente, al menos yo creo que tenemos que sacar la lección de que quedó por escrito todas las cosas que, si bien se rechazaron por el sentido común de los chilenos ampliamente con un 62%, el Partido Comunista no ha renunciado ni a un milímetro a toda esa agenda.
No, y tratan de seguir metiendo todo lo que venía en este mamarracho a través de proyectos de ley, en indicaciones. El mismo gobierno también ha tratado de promover ciertos temas que estaban en esa propuesta de constitución. Entonces, como dejar claro de que, claro, en ese momento se rechazó, pero ellos no van a desaprovechar, claro, ningún centímetro para poder avanzar en ese programa. Y como volviendo al tema de Janet Jara, como haciendo la analogía también con Boric, que Boric se presentaba como este rostro de una generación nueva que venía a cambiarlo todo y a corregir los excesos o errores del pasado, y ya vimos cómo terminó el tema de las fundaciones, el mal uso de los recursos públicos, que finalmente en el eslogan puede ser muy bonito o la figura puede ser muy carismática, pero que siguen siendo las mismas ideas que no le han hecho,
que no han renunciado.
Claro, y que no le han hecho bien a nadie y a ningún país en el mundo.
Efectivamente, el presidente dijo alguna vez, bueno, la verdad es que íbamos más rápido que el pueblo. Pero claro, es un tema de ritmo, digamos, no es un tema de claudicación a esos, sí, principios de fondo. Tú me dices, tú trabajas en esto, dentro de la asesoría legislativa que hace la Fundación Jaime Guzmán, que pese al rechazo del plan constituyente del mamarracho, ellos siguen insistiendo por vía legislativa en todas y cada una de las cosas que trataban de... Algunos ejemplos así como más escandalosos que tú consideres. O sea,
por ejemplo, que se estén negando a una reforma al sistema político, que si bien no venía en esta propuesta de constitución, sí es algo que es totalmente opuesto y que busca corregir esos errores que podría haber generado esa propuesta de constitución, y el Partido Comunista y el Frente Amplio se han negado totalmente a
poder hacerlo. No les, sí, conviene, pues se les terminan los candidatos que ganan con un 1%, se les termina todo su juego. Bueno, qué importante, porque y lo vamos a hablar en el próximo bloque, porque de repente todos estos temas de reforma del sistema político, de reforma...
La misma reforma de pensiones, que ellos, a pesar de que se aprobó la reforma de pensiones muy distinta a lo que el gobierno inicialmente propuso, una vez que se aprobó ya estaban hablando de un administrador,
exacto,
estatal.
Exacto.
Y que estaba totalmente lejano a lo que el gobierno había acordado en la negociación con los partidos de Chile Vamos.
Y de repente Chile Vamos a ser de tonto útil, ¿ah? Hay que decirlo.
No vamos a comentar.
Yo lo digo, al menos yo pertenezco a Chile Vamos y pucha que la embarramos, y la verdad es que no hay que ser muy inteligente para decir que si es que este domingo gana Janet Jara, bueno, van a salir los sectores quizás más radicales de la derecha, con mediana justa razón, diciendo, bueno, el acuerdo de pensiones finalmente terminó creando un monstruo que se viste de oveja,
y se advirtió,
un monstruo que se viste de seda, pero en fin, monstruo queda. Vamos a mencionar, antes de pasar a la pausa, a los que hacen posible este programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Pescadores del Biobío. Y volvemos en el próximo bloque con propuestas para Chile. Nos acompañará un nuevo investigador de Libertad y Desarrollo. No se vaya, volvemos pronto.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Los zapatos de fútbol son recibidos en la sucursal de Chile Express. Avanzan rápidamente en despacho. Kilómetros. Están llegando a destino. Se acercan a la puerta. La caja está a punto de ser abierta y...
¡Mamá! ¡Llegaron mis zapatos de fútbol!
¡Entregados al próximo campeón de América!
En Chile Express sabemos que cada encomienda también lleva un sueño. Por eso, en cada entrega está el cuidado, la confianza y la rapidez que nos identifica. Chile Express, tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tus certificados rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Apple, en su conferencia para desarrolladores 2025, lanzó el sistema operativo iOS 26. Pero ¿cómo si van de número en número? O sea, 14, 15, 16, según los iPhone. Y saltaron del 17 al 26. ¿Por qué? Porque unificaron todos los sistemas operativos de la computadora, iPad, el reloj. Todo es iOS 26. Tengo ahora mi reloj y tengo mi iPhone con el iOS 26 para desarrolladores. O sea, una versión no final, pero que de verdad me dejó sorprendido. Todo ahora es con Liquid Glass. Es como transparente el menú, muevo con los dedos para que baje algo, pero lo que más cambió a la vista es la interfaz gráfica, cambió completamente, mucho más moderno, todo como si fuera de realidad virtual, con transparencia y cosas así. Es el cambio más violento que hay desde el iOS 7, o sea, 11 años atrás. Y va a estar disponible a partir de septiembre para todo el mundo. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home.
un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decahome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
Y ahora, en La Voz de la Gente, propuestas para Chile. Un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
Volvemos en La Voz de la Gente con propuestas para Chile. Pucha que estoy bien acompañado hoy día, ¿eh? Tengo a Bárbara Bayolo, directora de el área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y me acompaña a mi derecha don Pablo Eguiguren, director de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, muchas gracias. Saludos a la gente que nos escucha y a ti y a Bárbara.
Pablo, de repente, porque vamos a hablar de reforma al Estado, ¿no es cierto? Así es. De propuestas que ustedes han estado trabajando para efectivamente modernizar, reformar el Estado. Y es un tema que, y con eso quiero partir, con la reflexión de que, claro, es un tema que se aleja un poco de las urgencias sociales más evidente, la seguridad, la vivienda, la educación, pero si uno empieza a entrarse un poquito, te das cuenta que toda la plata que hoy día está perdiendo el Estado por su ineficiencia y por su burocracia, es plata que podría cambiarle la vida a los chilenos en el día a día, con salud, con educación, con vivienda, y ese nexo yo creo que hay que hacerlo, ¿eh? Porque si no, la discusión de la reforma al Estado queda muy arriba, queda muy técnica, digamos, y no nos damos cuenta que, por ejemplo, los 1.5 billones de pesos que se perdieron el año pasado en burocracia hubieran sido más de 100 hospitales.
Claro, ese es un punto, y yo creo que hay que agregar a ese punto, que estoy totalmente de acuerdo, es que un buen Estado es lo que le da soporte para poder desarrollar un buen sistema de salud, un buen sistema, sí, de educación. Entonces, efectivamente, cuando uno habla de reforma al Estado, parece algo como etéreo, que está en la estratosfera, pero en verdad, sin un buen Estado, sin un Estado eficiente, es imposible que nosotros, que el país entregue buenos bienes públicos, en términos desde seguridad, salud e incluso plaza y urbanismo a las personas. Y deja ponerte un ejemplo bien concreto. Chile, en su índice de desigualdad, el coeficiente de Gini, no es muy distinto a Japón y Alemania antes de que entre el Estado. Entonces, cuando el Gini de mercado, que se llama, que es las relaciones que se producen sin el Estado, es más o menos 0,5 puntos de Gini. Esto se mueve entre 0 y 1, entonces la mitad, para Chile, para Alemania y para Japón. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el Estado japonés y el Estado alemán hacen políticas de redistribución, hacen políticas públicas en general, lo que terminan es que disminuyen de 0,5 a 0,35, o sea, bajan como 15 puntos. Y Chile solo baja 0,3 puntos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos preocupamos de la desigualdad o de las posibilidades que tienen las personas de menores recursos, eso también demuestra un mal Estado, porque no es capaz, con los recursos que cuenta, de generar los cambios para lograr que las personas tengan mejores posibilidades de cumplir sus programas de vida. Entonces, esto parece muy etéreo, lejano, pero la verdad tiene efectos el día a día muy práctico.
Oye, hagamos un pequeño diagnóstico, porque, por ejemplo, lo decían ustedes en su informe, en 1990 Chile tenía 18 ministerios. Hoy día, el 2025, tenemos 25. Sí. O sea, hubo como una tendencia de que cada problema político se resolvía con más burocracia. Creo yo que el ejemplo máximo es ahora el Ministerio de Seguridad, como si la sola creación de un ministerio con el título de seguridad
iba a resolver
el problema profundo que tenemos en ese tema. Entonces, pareciera que había una práctica política muy asentada en donde los grandes eslogans de necesidades públicas se resolvían con, entonces, creemos un ministerio.
Ahí yo tengo una anécdota divertida. Yo trabajé en el Ministerio de Educación entre el año 2010 y el 2014. Y hoy hay dos nuevas subsecretarías: Subsecretaría de Educación Superior, Subsecretaría de Educación Parvularia, y del ministerio salieron otros dos ministerios, el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Cultura. Entonces, claro, pasamos de un ministerio con una subsecretaría a tres ministerios con tres subsecretarías en educación, más las propias subsecretarías de Ciencia y de Cultura. Y ahí Claro, hay una parte como de burocracia que es compleja, pero también está la parte de cómo se equilibran los distintos roles que tiene un ministerio y cómo tú evalúas y haces estas políticas. A propósito de lo que conversábamos de la ineficacia que tiene el Estado para transformar los recursos y las capacidades que tiene en políticas públicas que disminuyan desigualdad o que aumenten las probabilidades de tener mejor calidad de vida de las personas. Y ahí, por ejemplo, es cuando tú tienes tantos ministerios distintos, tienes muchos programas distintos que apuntan al mismo problema. Ahí, por ejemplo, hay 34 programas repartidos en 10 ministerios y en 16 reparticiones públicas que tratan de mejorar la situación de las mujeres. Obviamente, esos programas terminan siendo mucho más chicos y mucho menos impotentes de lograr cambios porque son cosas separadas que no conversan entre ellas. Hay que recordar, si uno ve todas las evaluaciones ex post, o sea, las evaluaciones más rigurosas que se hacen sobre programas, entre el año 2011 y el 2023, se hicieron 170 aproximadamente evaluaciones. Y el 60%, 61%, salieron mal evaluados, insuficientes. La propia DIPRES dijo, esto no está logrando. ¿Y qué pasa? Que cuando tienen más ministerios, tienen más jefes, los jefes tienen que justificar su pega y lo que hacen son otros programas y se replican esfuerzos.
Y si no se desarrolla la burocracia y la permisología, que entra dentro del círculo vicioso de estancamiento económico.
O sea. Oye, y un ejemplo de eso, en el Ministerio de la Mujer, en los dos primeros años de este gobierno, hay un programa que se llamaba Transversalización de Género. Cada discusión de presupuesto que llegábamos, le preguntábamos al Ministerio, a la IPRES, de qué. Sí, como para qué es este programa, qué significa, no sabían, hasta que tuvieron que volver a diseñarlo, porque si no, era una pérdida de plata.
Tienen titulares para justificar la glosa presupuestaria, nomás, pues la claro. Pega, digamos.
Y yo creo que hay otra cosa que se discute menos. Nosotros ya vinimos para acá a mostrar nuestras propuestas en permisología, pero creo que esto también tiene que ver, la permisología tiene que ver con la reforma del Estado en el siguiente sentido. Cuando tú tienes muchos ministerios, cada uno se preocupa de su pequeña parcela y una parcela más bien estanca que no conversa con el resto. En cambio, si tú tuvieras un ministerio, por ejemplo, de desarrollo económico, que incluyera tanto economía, que tiene el rol de hacer crecer la economía, de que haya más empleo, que haya más empresas, que haya más productividad, y un ministerio como el de Medio Ambiente, que se preocupa de cuidar la naturaleza, por llamarlo de alguna manera, cada uno se preocupa de cosas distintas. ¿Cuán distinto sería si esa misma persona tiene que equilibrar los costos y los beneficios que Exacto. tiene un proyecto de inversión que evidentemente va a tener un impacto en la
naturaleza?
Es una
administración más integral y no de compartimientos de estanco que evidentemente Exacto. es mucho más ineficiente.
Y obviamente, y no solo más ineficiente, creo, Ricardo, porque lo que pasa es que tú evalúas en su conjunto qué es lo que es mejor para Chile. ¿Vale la pena cortar un par de árboles y ponerlos replantarlo en otro lado con tal de generar más empleo, más actividad? Puede ser que sí, puede ser que no, pero si es que eso está separado, es muy difícil que esas decisiones se aborden integralmente, como tú dices.
La propuesta de usted, que me gusta mucho, es reducir a 13 ministerios vía fusiones temáticas. Explícanos un poquito.
Claro, la idea es mantener 9 de los ministerios tal como existe, eliminar algunos ministerios que ya no tienen mucho sentido. Por ejemplo, la vocería no tiene por qué ser un ministerio, puede ser como, o sea, como en Estados Unidos, que es simplemente una oficina que depende de presidencia. Eso se ha dicho muchas veces, pero nunca se ha hecho. Nosotros proponemos avanzar en eso.
Es que hay muchos periodistas van a perder la pega, muchos
sí, pues probablemente.
Y ese es el punto al final, esa presión de gente que está ahí con cargos medio inventados que no quiere.
Por cierto, y esa es como la segunda patita de reforma que podemos conversar más adelante. Pero nosotros proponemos que hayan 4 como grandes ministerios que fusionen distintas carteras. Uno que sea este de economía, desarrollo y sustentabilidad, que esté economía, que esté minería, que esté energía y que también esté medio ambiente, para poder hacer este equilibrio y esta visión más integral sobre los proyectos de inversión, pero también sobre las medidas de cómo hacemos del país crezca de manera más sustentable. También un ministerio de ciudad, vivienda e infraestructura, que tenga vivienda, que tenga bienes nacionales, que tenga transporte, de nuevo, que piense la ciudad, que piense el urbanismo de manera integral. Después, retrotraer un poco lo que ha pasado con educación, que claro, se va cultura para un lado, entonces cultura se preocupa solamente de lo puramente cultural, pero no se vincula, por ejemplo, con el tema educacional, que hay
es
mucha
parte de la misma realidad, efectivamente.
Y lo mismo con ciencia, no tiene mucho sentido que ciencias vaya por un lado cuando la ciencia en Chile se hace en las universidades, que camine por otro camino separado. Entonces, unir eso y también hacer un Ministerio de Desarrollo Humano que incluya lo que es hoy desarrollo social, pero también que incluya mujer y que incluya deporte, porque también es parte de un desarrollo integral que creemos que sería muy positivo. De nuevo, con el fin de disminuir burocracia y de una gestión más eficaz de parte del Estado. Esa es como la primera pata de la
pregunta. Y vámonos a la segunda patita, que tiene que ver efectivamente con el empleo público, con lo que pasa también en el sistema de alta dirección pública. Hoy día lo vemos muy bien, sobre todo con el tema de las licencias truchas, que bueno, pasa en el mundo privado, pasa en el mundo público, pero especialmente en el mundo público, porque finalmente los funcionarios del Estado se sienten medios dueños de sus cargos. Tienen un sistema, digamos, de inamovilidad o de inflexibilidad, en donde el mérito queda en último lugar y finalmente los chanchullos se dan porque la gente finalmente sabe que a fin de mes va a recibir el mismo sueldo y es muy raro que lo echen, digamos.
Así es. Y hay que tener claro que esto parte del estatuto administrativo en los últimos días de Pinochet, pensando que todo el mundo iba a estar en la planta. Y la verdad es que hoy día uno de cada cuatro trabajadores nomás es parte del Estado, es parte de la planta, y tres cuartos son o contratas o honorarios, muchos de los cuales entran sin ningún proceso de selección, y por ende ahí entran también muchos operadores políticos, mucha gente que no tiene las capacidades para hacer el trabajo que se les encarga. Entonces lo que hay que tratar de hacer es modificar totalmente, dejar atrás el estatuto administrativo y generar un sistema que sea mucho más flexible, donde haya posibilidad de salida, que esa salida esté resguardada a través del seguro de cesantía. Recordemos que hoy día todas las personas que trabajamos en el sector privado tenemos un seguro de cesantía que nos ayuda en caso de despido por cualquier causal, pero en el sector público eso no existe. Entonces, al final, oye, ¿para qué te vas a meter en un problema de echar a una persona y que tenga no tenga sueldo, etcétera? Entonces, al final, como paga moya, nadie echa a nadie y te mantenemos ahí una planta que solo crece, una planta, contrata y honorario que solo crece. Hay que recordar que ya tenemos más de casi 1 millón de funcionarios en el Estado.
Y ustedes lo decían en el informe, solo en gobiernos de Boric y Bachelet, 250.000 nuevos empleados públicos que después es muy difícil echar.
Es muy difícil sacar, y ahí entonces tenemos nosotros una serie de propuestas. Una es esta, que haya mucho más flexibilidad a la salida, pero que vaya acompañado de este seguro de cesantía, además de como cuidar los derechos de esa persona que sale. Creemos que hay que hacer una evaluación real. Hoy día la evaluación es un chiste. A mí me tocó evaluar y ser evaluado, y al final a todos le ponen buena nota, y eso lo vemos siempre. Los promedios de calificaciones son todos cercanos a un 7, porque en verdad no hay ningún incentivo a calificar mal, porque no lo vas a poder sacar, y también si lo calificas bien, tampoco tiene ninguna consecuencia. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber mucho mayor flexibilidad, tener un mejor sistema de evaluación que esté asociado a ciertos incentivos, que haya cierto pago variable, o al menos que sea más fácil que tú avances en tu carrera dentro del Estado si es que estás bien calificado, que no sea indiferente si tú estás bien o mal calificado. Y lo otro que yo creo que es muy relevante es que es evidente, dado las restricciones que incluso esta reforma podría tener, que las nuevas autoridades pueden tener cierto personal de confianza. Pero ese personal de confianza debe durar solamente el tiempo que está la persona que lo designa. Exacto. Y cuando echen a ese ministro, echen a ese subsecretario, bueno, que se vayan todos esos asesores que son de confianza de esa persona. ¿Por qué tienen que quedar ahí
apernado en la estructura estatal permanente?
Exactamente. Ahí hay un mito, yo no sé cuán cierto es, pero en Inglaterra, cuando llega Tony Blair, después de décadas de gobiernos conservadores, se dice que él llegó con 70 personas nomás. Ese fue el cambio que hubo. ¿Por qué? Porque había un servicio civil en Reino Unido, en Inglaterra, muy potente, y al final lo que cambia son efectivamente esas poquitas personas que son de confianza, que son importantes en la política, pero no puede ser que llegue un gobierno, salen miles de personas, entran otros miles de personas, porque así es imposible sostener una buena gestión del Estado. Y en ese sentido, y ese es el último punto, nosotros creemos que hay que apretar un poco más la alta dirección pública. Esto es algo transversal a todos los gobiernos. Ahí en el informe que pueden revisar en nuestra página web están en las cifras. Pero en general, entre el 75 y el 80% de las personas que son elegidas bajo alta dirección pública durante el primer año de gobierno siguiente son despedidos, y eso no tiene ni un sentido porque la mayoría está bien calificado. Entonces no estamos haciendo trampa en el solitario, porque decimos hoy tenemos este gran sistema de alta dirección pública, seleccionamos a muy buena gente, hacemos procesos serios, cambia el gobierno y no pasa un año y ya 8 de cada 10 están en la calle.
Estamos en el peor de los mundos, se quedan apernados los de confianza, digamos, y los que venían por ADP, por alta dirección pública, lo echan cuando cambia el color político.
Exacto. Entonces eso no tiene ni un sentido, y lo que nosotros creemos que hay que hacer es que exista cierta flexibilidad, pero que no puede ser más allá de un 15% de las personas que están elegidas por ADP las que puedan ser despedidas con un cambio de gobierno. Si no, o sea, la verdad es que no tiene sentido seguir haciéndonos trampa, porque como tú bien dices, quedan los que no son calificados, los que no entraron por concurso público, y las personas que creemos que tienen un mayor expertise, que están seleccionados en base al mérito, son los que terminan saliendo. Exacto. De la administración.
El mundo al revés.
Sí, yo creo que es clave eso en una reforma al empleo público, que el ingreso al Estado sea a través del mérito, y en caso de un mal desempeño, para afuera nomás.
Como en todas las pegas.
Sí. A todo el mundo.
No es pedir mucho. Y yo creo que eso es también lo que frustra a la gente, de que hay un tratamiento especial si eres un trabajador del Estado, distinto al mundo privado. Y bueno, es parte de las frustraciones que tiene hoy día una ciudadanía que, vuelvo a la reflexión inicial, temas como la reforma al Estado son temas que afectan de manera directa su calidad de vida, porque es plata que se pierde en burocracia y se podría ocupar en urgencias sociales. Se nos pasó volando el tiempo. Nos vamos a conectados con el gran Checho Irane. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Bárbara. Gracias. Nos vemos mañana. Que estén muy bien. Chau, chau.
Saludos a todos.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bio Bio, Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer, y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.